director Carrillo, me quiero quedar con usted para que cambiemos el tema, porque usted pues obviamente hace parte del pacto histórico y es una voz muy fuerte en el pacto histórico, pero también se para duro cuando se tiene que parar. Y yo por eso quiero empezar preguntándole por el tema de Juliana Guerrero, porque pues estamos viendo que cada día pasa una nueva cosa y que no entendemos por qué el gobierno insiste con ese nombramiento cuando, por ejemplo, ayer la universidad ya dijo que se había graduado sin un requisito, que es presentar el examen Saber Pro. Es decir, en este momento no está cumpliendo los requisitos para ese nombramiento. Dentro del pacto histórico, ¿qué es lo que está pasando y por qué insistir con esto?
Pero Joana, yo antes de, pues creo que no es mi competencia referirme a lo que pase con el Ministerio de la Igualdad, teniendo problemas del tamaño que tengo con el Fondo de Adaptación y la UNGRD. Yo sí quiero decir que lo que dice hace un momento el líder acerca de la presencia de la fuerza pública, eso es absolutamente cierto. Y yo he estado en comunicación permanente con el general Triana, con el comandante de la policía, con el señor almirante Rosso, comandante de la Armada, porque nosotros no vamos a permitir que un puñado de personas a la fuerza que tenga una obra que es para el beneficio de la comunidad. Entonces, aquí hay un compromiso también de nuestras fuerzas militares de cuidar esa obra, porque lo que sí ha habido son amenazas y no es un cuento, eso es una realidad, y por eso se han puesto las denuncias. Entonces, sobre lo que usted me pregunta de la señorita Juliana Guerrero, pues yo realmente creo que yo no tengo mucho más que decir que lo que siempre he dicho. Yo creo que el pacto histórico tiene gente cualificada, gente capaz, pero las decisiones de los nombramientos de los altos cargos, de los ministros, de los directores, son decisiones discrecionales del señor presidente. Eso es así. Fíjese usted que, por ejemplo, Luis Carlos Galán Sarmiento fue ministro de Educación sin graduarse. Entonces, tenía menos de 25 años y en ese momento pues hacía parte de una clase dirigente de una élite liberal a la que le pareció muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que decían del ministro Malagón cuando el ministro de Vivienda de Duque, que pues decían que era un joven extremadamente bien preparado y no sé qué. Pues también hay un doble rasero en el discurso de cómo se trata a la juventud popular comparada a cómo se trata a la élite. Entonces, es una decisión del presidente. Yo creo que es una decisión que implica un costo político, en mi opinión, demasiado alto, innecesario, pero pues está claro que las decisiones del presidente rara vez tienen en cuenta el cálculo político. Él simplemente toma las decisiones y las mantiene, y entre más la prensa y el MOIR y otros sectores ataquen el nombramiento de Juliana Guerrero, pues más se va a empecinar el presidente en nombrarla y tengan la seguridad de que la va a nombrar. Yo creo que eso es absolutamente claro.
Director, pero usted dice que el presidente no hace nombramientos que tengan en cuenta el cálculo político, pero entonces uno cómo puede interpretar el nombramiento de la nueva gerente del Fondo de Adaptación justo a la hora en que se estaba votando la elección de magistrado de la Corte Constitucional, ¿ah?
Pues justamente me refiero al precio político que se paga. Este nombramiento que hace el presidente en el Fondo de Adaptación pues implica un precio político, porque es claro que es un nombramiento pues que no necesariamente obedece a unas lógicas de privilegiar a su sector político o de qué sé yo, o de buscar a un perfil altamente técnico. Aquí nuevamente vemos que al presidente no le importa pagar el precio político.
Pero es que independientemente
el mismo racionamiento.
Independientemente del precio político, es que en el fondo hay algo. ¿A usted le parece que está bien? O sea, ¿a usted le parece que eso, independiente de que el precio político y toda la cosa y los otros ejemplos que se han puesto, pues arrancando por el de Juliana Guerrero? Es que, es la mentira tras la mentira tras la mentira e insistir.
Pero Félix,
y decir yo puedo hacer. Yo creo que eso, no creo que sea buena ni siquiera para esa joven. Me parece que es un ejercicio abusivo del poder, simplemente.
Pero es que fíjese una cosa, yo puedo hablar por mí. A mí me ofrecieron ser director nacional de aduanas y no lo acepté porque había que cambiar el manual de funciones. Yo no estuve de acuerdo con que se cambiara el manual de funciones para favorecerme a mí. Esa fue mi decisión. Y si tomar esa decisión implicaba que yo no entraba al gobierno, pues yo no entraba al gobierno y no pasaba nada. Yo no nací ni director, ni ministro, ni nada por el estilo, y no voy a morir tampoco siendo director ni ministro. Bueno, uno nunca sabe qué puede pasar. pero en términos generales yo estoy en contra de que se fuercen esos nombramientos. Yo estoy en contra. Pero el presidente es quien toma las decisiones. Sí, y yo soy un subalterno del presidente. Entonces, no. Pues si el presidente toma la decisión de pagar ese precio político, yo no tengo mucho más que opinar al respecto.
Doctor Carrillo, pero es que usted plantea el siguiente razonamiento, porque lo hicieron los anteriores, entonces el presidente lo puede hacer, y lo pone en términos de clases, y es que uno no puede al final es terminar normalizando lo incorrecto está lo que han hecho seguramente gobiernos anteriores con importantísimos funcionarios que también hicieron fraude o metieron cuentos o mentiras con el tema de sus títulos profesionales, y ahora justificarlo porque lo hicieron los otros y llevarlo a un tema clasista. Eso está mal.
No, Juan
está
Diego,
mal que
yo,
lo haga no lo el presidente Petro como lo que lo han hecho presidentes y gobiernos anteriores.
Yo no lo estoy justificando. Yo le estoy diciendo que el presidente es quien toma la decisión y es quien tiene el derecho de tomarlo. O sea, el presidente es el presidente de la República. Y él nombra a discrecionalidad su gabinete y sus altos funcionarios. Y es un presidente legítimo. Entonces, yo no estoy aquí haciendo una comparación con lo que hicieron los anteriores. Yo estoy diciendo que hay un doble rasero sobre cómo se trata la juventud cuando es la juventud popular y cómo se trata la juventud cuando es la juventud de la élite. Y en eso me sostengo, en eso hay un doble rasero. No estoy diciendo que porque lo hicieron unos esté bien que ahora lo hagamos nosotros. Y le pongo mi propio ejemplo. Cuando yo tuve que tomar la decisión de aceptar un cambio en un manual de funciones, yo dije que no. Y si me tenía que quedar por fuera del gobierno por no cambiar el manual de funciones, me quedaba por fuera del gobierno. Pero esa es mi decisión en mi fuero personal. Entonces, si la decisión del presidente es cambiar el manual de funciones y la decisión de la señorita Juliana Guerrero es aceptar ese cambio de funciones para quedarse en el cargo, pues son ellos quienes deben responder por esas decisiones. Sí. Es claro. Lo que quiero decir.
Bueno, director, lo quiero despedir, pero antes una última pregunta. De 1 a 5... ¿qué tan inquieto, qué tan preocupado queda usted con el hecho de que usted ya no pueda estar gerenciando el fondo de adaptación, que sé que lo está haciendo con cuidado y sobre todo con mucho respeto hacia el dinero público? De 1 a 5, ¿qué tan preocupado queda?
Pues Juan Pablo, yo no conozco a la nueva gerente. Yo sé que tuvo unos contratos en el gobierno Santos en la entidad. Tendré que reunirme con ella, tendré que hacer el empalme. Por supuesto que las personas de mi equipo y yo pues estamos listos para hacer ese empalme. Es una decisión del presidente que pues mi único camino es acatar. Pero sí le puedo decir que estoy muy preocupado por los tiempos. El proyecto, por ejemplo, de dinámicas hídricas de Navojana es un proyecto que ya se cayó. Es un proyecto que hoy está contra el tiempo. Es un proyecto que ya tiene comprometidos unos recursos de estudios bastante cuantiosos y que pues nosotros aspirábamos poder adjudicar en abril o al menos dejar la licitación abierta más tardar en abril. Sí. Entonces, si una nueva gerencia, que sería la décima, llega, ya esta sería la décima gerencia durante este gobierno, pero pues llega a de cierta manera a reconsiderar o a revisar, pues ese proyecto ya no se va a contratar y es algo que pone en serio peligro el legado del director, presidente Petro en la Mojana.
Pero director, me deja usted con la inquietud. ¿Usted no se ha cruzado con ella en el fondo de adaptación?
Porque no, yo no sé la hoja de vida de ella. Es una contratista.
Uno mira la hoja de vida de ella y ella aparece todavía como contratista del fondo de adaptación. Dependencia, equipo de trabajo de reactivación.
Ella entregó el contrato. Ella era contratista, ella fue contratista en el gobierno de Juan Manuel Santos, salió en el gobierno de Duque, volvió en este gobierno, creo que trabajaba en temas de comunicación, ella hasta donde sé es comunicadora social,
sí,
yo no
sí
la conozco, ella estaba bajo la subgerencia de regiones, donde está el subgerente Andrés Charri, tengo entendido que ella entregó el contrato porque acuérdese que esa hoja de vida ya la habían subido en mayo cuando el presidente estaba en China, cuando estábamos en China.
Sí, señor.
Entonces, ella, ante ese nombramiento, lo que tengo entendido es que entregó el contrato.
Comprendo.
Entonces probablemente en este momento no está en funciones. Tengo entendido que se posesiona hoy. Yo pues estoy dispuesto con mi equipo, ni más faltaba, a avanzar rápidamente en ese empalme, pero es clave pues que el presidente sepa, que tenga claridad el presidente de la República sobre cuáles son los proyectos estratégicos que están en contratación ahí, y por supuesto toda la opinión pública que esté vigilante a ver qué pasa con eso. Yo pues le deseo lo mejor a la gerente y así espero pues que no haga parte de algún clan político de por allá, porque pues eso sí me parecería muy preocupante.
Director, muchas gracias por estar con nosotros en la W y ojalá por lo menos para esto de la Mojana algo se logre avanzar. Una feliz fin de semana.